Hay un midrash, hay montones de midrashim sobre la parsha de esta semana, parshas Breishis, la primera parsha de la Torah. Es una parsha larga y una parsha llena de asuntos y conceptos y preguntas clásicas, muy muy compleja para el estudio en profundidad, digamos, de la parsha. Es muy muy compleja. Entonces vamos a analizar una idea, un concepto nada más, basados en un midrash. Entonces directamente voy a leerles el Midrash. Es muy cortito e interesante. El intercambio entre un filósofo, así lo llama el Midrash, le preguntó un filósofo a Rabbi Yishayo. Preguntó la siguiente pregunta: si el bris, la circuncisión, si el bris, bris mila, es algo muy preciado por Dios, como sabemos de la historia de Abraham y de que Dios le mandó a Abraham todo de generación tras generación, no en esta parsha, sino después. Pero ahora vamos a ver por qué nos pusimos a hablar de bris. Paciencia. Es algo muy preciado por Dios. Es el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, etc. Entonces, ¿por qué no le fue entregado al primer hombre? Nuestros sabios cuentan que el primer hombre nació ya circuncidado. Pero más allá de ese relato, la pregunta del filósofo era esta: ¿por qué, si Dios quería tanto el bris, la circuncisión, por qué no se la dio como mitzvah, como precepto, al primer hombre? Entonces el rabino Yishaya le contestó al filósofo. Vamos a ver un intercambio muy interesante, muy gracioso, incluso interesante. Y el Midrash mismo dice, la respuesta del rabino fue como diciendo, tómatela. Y después le da una respuesta interesante. Vamos a ver. El rabino le contestó así: ¿y por qué te cortás el pelo? ¿Y por qué no te cortás la barba? O sea, el rabino le estaba... Ahora vamos a ver qué dice el filósofo y qué le responde el rabino. Pero básicamente el rabino lo estaba tratando, en hebreo se dice doige bekash, lo estaba empujando con una pajita. Como quien dice, yo te hice una pregunta importante, filosófica, etc. Y vos me respondés con una pregunta tonta. ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué te cortás el pelo de la cabeza y no te cortás los pelos de la barba? Entonces el filósofo le respondió, bueno, porque el pelo de la cabeza, esta es la traducción literal del Midrash, ya lo explico. El pelo de la cabeza creció conmigo en tontería, cuando yo era un tonto. Es decir, el pelo de la cabeza empieza a crecer cuando uno es un bebé. Incluso hay bebés que nacen con pelo ya. Y cuando uno es niño, cuando uno es chiquitito, uno es, entre comillas, grandes comillas, un tonto. No sabe las cosas de la vida, no entiende, no tiene sabiduría, etc. Cuando uno ya crece más, ahí empieza a crecer la barba. La barba representa pelo, pero cuando uno ya es más inteligente, porque ya creciste más, tenés más experiencia, más conocimientos. Entonces, el rabino le pregunta, ¿y por qué te cortás los pelos de la cabeza y no te cortás los pelos de la barba? Y el filósofo le contestó, porque los pelos de la cabeza representan niñez, tontería. Los pelos de la barba representan sabiduría. Entonces, le dice el rabino, sacate los ojos. Los ojos crecieron con vos desde que eras chiquitito. Desde bebé ya tenías ojos. Cortate las manos, rompete las piernas, porque también crecieron con vos cuando eras un tonto. Entonces acá, de vuelta, como dije antes en la introducción, el rabino estaba tratando de sacar al filósofo de su pregunta, llevarlo por cualquier otro lado. Olvídate de lo que estábamos hablando, no importa. El filósofo preguntó por qué Dios no le dio el bris, la circuncisión, al primer hombre. Y el rabino empezó a hablar de cortate el pelo, la barba, sacate los ojos. ¿De qué me estás hablando? Y el filósofo no lo dejó al rabino desviarse de la cuestión. Y el filósofo le dijo, ahora que llegamos a estas palabras, ¿qué me estás diciendo con esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Que me saque los ojos y me corte las piernas? No, tonterías. Yo te hice una pregunta filosófica y vos me respondés con tonterías. Entonces el rabino ahí se puso más serio, por así decir, y le dijo así: mira, dejarte ir vacío, sin nada, no puedo. No corresponde, y ya, no se puede. Me hiciste una pregunta filosófica, ¿por qué Dios no le dio al primer hombre el bris, la circuncisión? Entonces yo te voy a responder. Intenté zafar, digamos, decir cualquier cosa hasta que te olvides de tu pregunta. Pero no funcionó. Ahí te contesto. Todo lo que fue creado en los 6 días de la creación requiere de acción. Hacía, que hagas algo. Y el rabino explicó, como la pimienta hay que endulzarla, como algún tipo de fruto, turmoicin, no importa, algún tipo de baya, de los árboles, qué sé yo, algún fruto, requiere ser endulzado. Las, El trigo requiere ser molido. Incluso el ser humano también necesita tikkun. Necesita ser reparado. Esto es lo que hizo el Midrash. Resumen, simplemente para no perder de lo que estábamos hablando, y ahora voy a explicar dónde saca el Midrash esto. Resumen, el filósofo le pregunta al rabino por qué el Dios no le dio el bris al primer hombre. O sea, nos creó así, con el bris hecho, etc. No lo creó perfecto. Entonces el rabino le respondió, Bekitsur, en resumen, porque es el hombre que tiene que repararse a sí mismo. Dios te crea así como sos y vos tenés que trabajar con vos mismo. No estás listo, no estás terminado. Tenés que hacer algo. ¿De dónde se saca esto en la Toira? Al final del relato de la creación, el final del capítulo 2, o el comienzo del capítulo 2, qué sé yo, los capítulos no importan. El final del relato de la creación es que Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de todo su trabajo, y acá vienen las palabras claves. Asher bara elekim la'aseis, que Dios creó para hacer. Esa palabra última, palabra la'asot, que Dios creó para hacer, para funcionar, no se entiende. Que Dios creó, punto. Dios descansó el séptimo día, sea lo que fuera que quiere decir, no importa. Dios descansó de todo lo que hizo, punto. Entonces, ¿por qué viene acá la Torah y agrega una palabra más? Oye, para lo que lazo es que Dios creó para funcionar. Rashi dice que en realidad todo ese trabajo que él iba a hacer, lazot, a hacer en Shabbat el séptimo día, Dios lo hizo el sexto día y el séptimo descansó. ¿Ok? Dios creó un mundo entero en 6 días y el séptimo descansó, no hizo nada, por así decir, el séptimo día. Esto es lo que dice Rashi. Ibn Ezra dice otra explicación. Y Ben Ezra dice que Dios en los 6 días de la creación inyectó, por así decir, no lo dice con estas palabras, pero no importa, inyectó en la creación misma la capacidad de regenerarse. Las plantas hacen crecer otras plantas, los seres humanos tenemos hijos, y así sucesivamente. Dios creó entonces en el versículo, Dios creó para que cada criatura haga, funcione, andá y reproducite, hace más, genera más. Esto es lo que dice el Ibn Ezra. Después están otros comentarios que no vienen al caso ahora, pero el Midrash dice sobre este versículo, Asher bara Elohim la'asois, que Dios creó para hacer, para funcionar, lesakein, para reparar. Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo día descansó. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios nos dio a nosotros la posibilidad de repararnos y mejorarnos a nosotros mismos. En otras palabras, surge de todas estas explicaciones que dimos, el Midrash con el Bris, porque Dios no le dio al primer hombre el Bris, la circuncisión, para que el hombre se lo haga, se repare a sí mismo, de la explicación del Midrash sobre este versículo que Dios creó para hacer, es decir, para que la creación misma se repare, crezca, se desarrolle desde diferentes perspectivas, o porque las plantas crecen, los seres humanos tienen hijos, etcétera, o porque cada uno en su interior tiene que mejorarse a sí mismo. Surge de este Midrash, de esta idea, el mundo como fue creado, ¿es perfecto? La respuesta aparentemente es no. El mundo no es perfecto. Dios creó un mundo para que el mundo mismo, el ser humano, qué sé yo, los animales, cada criatura, se repare, se mejore a sí misma. Entonces, el mundo no es perfecto. Dios te lo puso en tus manos para que vos mismo hagas algo con ese mundo que Él creó en 6 días. Esto es lo que surge de estos Midrashim. Sin embargo, cuando uno analiza otros Midrashim, nuestros sabios dicen que el mundo fue creado al Nilu'oi, en forma plena. El mundo era pleno. Dios lo creó en forma plena. ¿Qué significa algo pleno? Algo completo. No requiere ninguna reparación, no requiere ninguna acción, no hay nada que necesites hacer. El mundo es pleno, en otras palabras, perfecto tal y cual Dios lo creó. Entonces encontramos acá una clara contradicción entre dos Midrashim. En un lugar nuestros sabios dicen, ¿el mundo es perfecto? No, tenés que repararlo vos. Tenés que ser un socio de Dios en la creación, etc. Esto es un Midrash. En otro Midrash dice, ¿el mundo es perfecto? Sí, Dios lo creó perfecto. Entonces aparentemente es una contradicción. El objetivo de la clase de hoy es entender cómo acá no hay contradicción y cómo en la práctica cada uno de nosotros podemos aplicar esto en el servicio a Dios. ¿Qué podemos hacer con esta información de cómo resolvemos esta aparente contradicción, ¿qué podemos hacer para crecer nosotros mismos? La respuesta número uno, que esto no es lo que dice el Rebbe, esto lo digo yo, es muy sencilla. Es una contradicción, ¿y qué problema hay? ¿Sabes la cantidad de Midrashim que se contradicen unos con los otros? ¿Ok? ¿Yo? Se contradice, este rabino dice así, el otro rabino dice así. Entre paréntesis, el Shalosh, Nei Lujos Abris, lo escribió Rabbi Shaya Horvitz, año 1650 aproximadamente, en Eretz Israel. Vivió en Praga, Eretz Israel. Un personaje muy interesante en la historia de nuestro pueblo, un libro muy interesante, etc. Es uno de los ejemplos típicos y clásicos de un genio, por supuesto, de la Torá, que trae montones de Midrashim en montones de lugares diferentes que se contradicen y siempre muestra, sale como quien dice el gato, siempre cae parado, siempre muestra cómo en realidad están hablando de la misma cosa, cómo en realidad es, o ven la misma cosa de diferentes perspectivas y no es una contradicción. Se tomó el trabajo, no de todo el Midrash, por supuesto, pero se tomó el trabajo de muchísimos asuntos, muestra cómo en realidad no hay contradicción. Pero es una posible, mala, pero posible respuesta, decir, ok, se contradice el Midrash, este rabino dice así, el otro rabino dice así, y a otra cosa. Terminamos la clase, cerramos el libro, y somos todos felices. Pero, la jojme, la sabiduría no está en eso. La sabiduría está en entender por qué no hay contradicción. Y ahí es donde uno llega a escarbar, digamos, en la profundidad de lo que la Torá nos enseña, lo que nuestros sabios nos enseñan. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar ahora. Un rabino entonces en un lugar dice, el mundo fue creado imperfecto, tenés que completarlo vos. En otro lugar está escrito otro Midrash, el mundo fue creado perfecto, no hay nada que completar. La posible primera respuesta que el Rebe plantea, y la vamos a rechazar, pero es interesante como respuesta, es, bueno, mira, en realidad el mundo fue creado perfecto, no le faltaba nada, era absoluto plenitud total. Pero cuando el hombre peca y come del árbol del conocimiento, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sea lo que fuere que quiere decir, hoy no lo vamos a analizar, no se puede estudiar todo junto, pero el hombre peca, esto está claramente escrito en la Torá, ahí hay un descenso en el hombre y en el mundo entero. Entonces, antes de que el hombre peque, el Midrash dice, sin ningún problema, hoy lo malmiluoy nibra, el mundo fue creado pleno, completo, perfecto. Cuando el hombre pecó, el mundo necesita ser reparado. El hombre necesita ser reparado, nosotros crecemos, etc. Y el mundo necesita ser reparado. Respuesta número uno, que suena bien. Incluso suena dentro de ciertos otros Midrashim. El Midrash es un libro muy amplio con muchas ideas y explicaciones. Pero no es una respuesta satisfactoria. ¿Por qué? Porque el versículo dice, Asher bara Elohim la'asos. Dios crea el mundo para ser reparado. Es decir, el mundo no necesita ser reparado porque el hombre hizo algo que no tenía que hacer y ahora cayó el mundo de nivel y hay que elevarlo y repararlo y qué sé yo, qué sé cuánto. No. Como Dios lo creó, según lo que dice el versículo, bara Elohim. Dios lo creó para que lo reparemos. Entonces, desde el momento de la creación misma, el mundo ya fue creado en forma de que necesitaba ser reparado. Entonces, no nos alcanza la respuesta de que el mundo desciende de nivel porque el hombre peca, etc. No nos alcanza esto. Dios creó el mundo de esa manera. Entonces, ahora volvemos a la contradicción. ¿Dios creó el mundo perfecto o lo creó el mundo imperfecto? Ok. Una de las explicaciones, el Rebe lo introduce de esta manera. Una de las explicaciones es la siguiente. El asunto de que Dios crea el mundo de manera tal que nosotros necesitamos repararlo, esto ocurre, esto entra en vigencia en la creación en el séptimo día. Hasta el séptimo, esta es la respuesta y ahora obviamente la vamos a desarrollar, esta es la idea, que se entienda que, cuál es el punto. Hasta el sexto día, final del sexto día, por así decir, el mundo era perfecto. Al mundo no le faltaba nada. El mundo estaba 10 puntos, digamos 10 de 10, de cómo tenía que ser. Cuando llegó el séptimo día, de hecho, el versículo de donde aprendemos, donde aparece esta palabra, la azot, que Dios crea el mundo para funcionar, para ser reparado, etc. Esta palabra está al final del relato de toda la creación, incluyendo el séptimo día. No aparece esta idea antes del séptimo día. Llega el séptimo día de la creación, y acá Dios dice, señores, el mundo necesita ser reparado. Hasta el sexto día, incluyendo el pecado del primer hombre, porque el primer hombre peca, esto lo dice el Talmud en Sanedrín claramente, cuando el primer hombre peca hacia el final del sexto día, no duró prácticamente nada, sin hacer lío, y esto lo estudiamos el año pasado también, si no recuerdo mal, no duró prácticamente nada. El punto es que cuando llegó Shabbes, el hombre ya había pecado, y el hombre ya había sido echado del Gan Eden, y pasó Shabbes, andá a saber dónde, fuera del Gan Eden, fuera del paraíso. El hombre peca unos minutos antes de Shabbes, por así decir. De hecho, nuestros sabios dicen en otro Midrashim, si el hombre hubiese aguantado hasta Shabbes, directamente llegaba Moshiach, era otra creación, otro mundo totalmente diferente. Pero bueno, el hombre no aguantó, ya sabemos, y estamos acá sentados, estudiando con la pandemia y toda la historia. El hombre peca instantes antes de Shabbes. Quiere decir que cuando el hombre, incluso con el pecado del hombre, el mundo era perfecto. Cuando llegó Shabbes, entonces Dios dijo, lazos, hay que reparar el mundo. Hay algo más para hacer, hay algo más para hacer y para reparar y para crecer y desarrollar. Es decir, de vuelta, de acuerdo a la situación en la que se encontraba el mundo en el sexto día, perfección. El séptimo día, hay que crecer. Hay que crecer, hay algo más para hacer. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué significa esto? Y ni que hablar, ¿qué significa en el servicio a Dios? En términos prácticos, el Rebbe tiene su enseñanza, yo humildemente voy a proponer otra idea. El Rebbe explica esto con el concepto de tshuva. Tshuva significa, en traducción literal, arrepentimiento. Una persona hizo algo que está mal, y la Toira misma lo manda a arrepentirse, y no volver a hacerlo. Y hay montones de asuntos sobre tshuva, sobre cómo arrepentirse, según el castigo de lo que, según la gravedad de lo que uno hizo, el castigo que correspondería por lo que uno hizo. Okay. Y hay toda una carta de tshuva del Alter Rebbe, de arrepentimiento. Perfecto. Y hay niveles de tshuva también, como vamos a estudiar. Pero este es el concepto central y sencillo, básico, de tshuva. Arrepentite por lo que hiciste mal. Ahora bien, una persona empieza a crecer en el servicio a Dios. Cuando se acerca más a la Toira, cuando empieza a estudiar más, a conocer más, entonces empieza a subir de nivel. Y los asuntos por los cuales uno ya había hecho tshuva, se había arrepentido en un nivel anterior, en un momento anterior en su vida, cuando todavía no sabía tanto, cuando todavía no había crecido y desarrollado tanto, cuando uno crece, uno tiene que volver a hacer tshuva por esos asuntos. Uno tiene que volver a crecer. En el nivel en el que estabas anteriormente, hiciste tshuva, te arrepentiste, y estaba bien tu tshuva. En las palabras de la Torá, tshuva nejoina, fue una tshuva correcta, un arrepentimiento correcto para el nivel en el que te encontrabas antes. Pero en el nivel en el que creciste ahora, ya no alcanza. Hay que hacer tshuva con mayor profundidad. Porque para el nivel en el que estás ahora, lo que antes era un defecto, podemos entenderlo como que ahora también es un defecto, a pesar de que antes lo habías limpiado. Pero ahora creciste de nivel, ya no pueden quedar más resabios, por así decir, de esas manchas. Un ejemplo de este asunto es cuando uno tiene una ropa, que es una ropa barata, una ropa que uno usa para trabajar, qué sé yo, tiene una mancha más, ¿qué problema hay? El tigre tiene muchas manchas, una mancha más al tigre no le hace nada. Igual ya tiene manchas. Entonces no se reconoce un problema, digamos, si hay una ropa toda manchada, con una mancha más, no hay ningún problema. Pero cuando la ropa está limpia, la mancha más chiquitita ya representa algo que le baja de nivel a la ropa y ya no es agradable, ya no es linda porque tiene una mancha minúscula. ¿Pero por qué se ve esta mancha minúscula? Porque la ropa está limpia. Cuando uno está en un nivel de servicio a Dios bajo, uno podría pensar, bueno, mira, ¿hiciste tshuva? Sí, hice tshuva. Pero cuando me arrepentí, etc. Cuando subí de nivel, uno podría pensar, bueno, incluso por lo que ya hiciste tshuva, tenés que volver a hacer tshuva. Tenés que volver a arrepentirte. Esto es una forma de entender. Llega Shabbes y el mundo ya no es perfecto. Porque, ¿qué simboliza Shabbat? ¿Qué simboliza el séptimo día? Simboliza que el mundo entero se eleva de nivel. Esto es como cuando uno está en su casa, uno se comporta de una manera determinada, uno habla de una manera determinada, uno se viste de una manera determinada, pero cuando estás frente al rey, ahí ya te comportás de otra manera, hablas de otra manera, te vestís de otra manera, simplemente porque estás frente al rey. Te movés de otra manera. Shabbes lo que representa es que el mundo entero se acercó un paso más hacia Dios. La presencia de Dios está más revelada en este mundo. Por eso en Shabbos hay montones de trabajos que están prohibidos hacer. ¿Pero qué diferencia hay si cosés? Está prohibido coser en Shabbos. ¿No? ¿Qué diferencia hay si coso o no coso? Yo lo quiero a Dios, lo aprecio y cumplo sus preceptos. ¿Cosés en Shabbos o no cosés en Shabbos? ¿Pero qué me importa? ¿Qué diferencia hay? Y la idea es que hay ciertos trabajos que frente al rey no corresponde hacer. Si vos estuvieses en tu casa, andá y cosé y sé feliz. Pero frente al rey, en Shabbos, si vos estás durante la semana, andá y hacé trabajos que se consideran como mundanos. Pero frente a Dios, porque en Shabbos todo el mundo está más, la presencia de Dios está más revelada en todo el mundo, estos trabajos ya no corresponden hacer. Son, en hebreo se dicen Ubdin de Joel. Son trabajos mundanos, trabajos de la semana que no corresponden hacer en Shabbos. Esta es la idea, una de las explicaciones de por qué en Shabbos no se pueden hacer determinadas cuestiones, 39 trabajos específicos, etc. Entonces, una posible explicación, pero vamos a ver que hay un nivel mayor de profundidad, pero una posible explicación de esta aparente contradicción es: el mundo en los 6 días de la creación era perfecto. Llegó Shabbos, el mundo mismo se eleva, entonces ya requiere otra avoida, otro trabajo. La explicación de esto es, ok, Shuva, vos hiciste transgresiones, Dios libre y guarde, cuando todavía no estabas tan cerca de la Torah, etcétera, tan cerca de Dios, te arrepentiste, pero ahora te elevaste de nivel, requiere mayor nivel de Shuva. Esto es una posible explicación que el Rebbe ofrece, pero hay una vuelta de rosca más. Decir que cada uno de nosotros, cada Yehudí, sin excepción, no hicimos arrepentimiento pleno y completo por cada una de nuestras transgresiones, sea cuantas fueren y cuáles fueren, es muy fuerte. Porque todos nos vamos elevando en el servicio a Dios. Todos vamos creciendo. Pero decir que en todo momento siempre queda alguna mancha pequeña de aquel pecado que uno hizo, que se llama una mancha así de grande, ok, uno se arrepintió, pero siempre va quedando una mancha chiquitita y siempre queda algo, decir una cosa así es muy fuerte. Y no es correcto, y no pega con los libros tampoco, no pega con lo que dicen nuestros sabios, que en el momento que uno se arrepiente verdaderamente y adecuadamente de un pecado, el pecado quedó borrado totalmente. No hay mancha. Entonces no podés decirme que ahora que te elevaste en el servicio a Dios, apareció una mancha de lo que antes habías hecho. Ya está, ya me arrepentí como corresponde. Es verdad, si uno no se arrepintió, es otra historia. Pero si la persona se arrepintió, ya está. Quedó borrado. Entonces, ¿qué significa que cuando llega Shabbos, entonces ahí hay que reparar algo más? ¿Cómo vemos en el concepto de tshuva? Y acá vamos a pasar al próximo nivel. De arrepentimiento, esta idea de que uno puede constantemente ir creciendo, incluso si no tiene pecados. Para explicar esto, el Rebbe trae algo que dice el Zohar. Interesante, que Moshiach viene a hacer que los tzadikim hagan tshuva. Que los justos, que tzadikim significa personas de un nivel espiritual muy elevado, que no tienen transgresiones, que probablemente nunca tuvieron transgresiones, y sin embargo tienen que hacer teshuvah. ¿Pero qué teshuvah van a hacer? ¿Qué arrepentimiento van a hacer si no tienen nada mal? Y acá viene otro contexto de teshuvah, que significa retorno. Significa acercarse a Dios, como el Pasuk dice, el espíritu retorna hacia Dios que lo entregó. Es decir, en términos de acercarse a Dios, no hay límites. Constantemente podemos acercarnos a Él. Entonces incluso los tzadikim, aquellas personas que hacen todo bien, también pueden seguir acercándose en forma constante a Dios. Y acá aparece esta idea, justamente, de que cuando la persona se eleva en el servicio a Dios, en la comparación que estábamos haciendo, los 6 días de la creación, estaba todo bien, llegó Shabbos y hay que reparar algo. En cada uno de nosotros, cuando la persona se va elevando en el servicio a Dios, existe el concepto. Es algo muy sutil. No es difícil de entender, pero es sutil. Ahora vamos a dar un ejemplo concreto que da el Rebbe. Existe el concepto de hacer tshuva por el servicio a Dios que uno hizo en el nivel anterior. En el nivel en el que te encontrabas, hiciste todo bien. Tu servicio a Dios era avoidas Hashem. Era servicio a Dios, literalmente. Pero ahora que te elevaste de nivel, lo que antes hiciste no alcanza. Tenés que crecer más. Al punto tal que lo que, como te comportabas anteriormente, es algo defectuoso en relación a cómo te encontrás ahora. ¿Cuál es el ejemplo simple, súper simple de esto? Tzedaka. La mitzvah de tzedaka, de ayudar a otros, y para simplemente poner un nombre en castellano, a pesar de que no es exactamente así, caridad, darle dinero a otros, ayudar a otros, a pesar de que no es 100% así, pero no importa. Para ahora, para esto nos alcanza. ¿Cómo medís esta mitzvah de acuerdo a lo que la persona tiene? Si una persona tiene poco dinero, entonces su obligación de tzedaka es, en cantidad, poco. En calidad puede que sea mucho, porque para esa persona representa poco dinero, pero mucha cantidad, porque tiene poco dinero. En porcentaje puede ser que sea mucho. Pero cuando la persona tiene más dinero, entonces su obligación de tzedaka crece, es mayor. Entonces la persona tenía una cantidad X de dinero y daba un porcentaje X de ese dinero y estaba muy bien. Ahora que la persona tiene más dinero, no puede continuar dando lo que tenía antes, en cantidad, porque no es el mismo nivel de servicio a Dios. Ahora tenés que aumentar en cantidad, quizás en porcentaje se mantiene. El tipo siempre daba el 10% de las ganancias. Ok, perfecto. Tenés 10 pesos, corresponde dar un peso. Tenés 100 pesos, corresponde dar 10 pesos. En porcentaje siempre el mismo. Obviamente que siempre podés crecer, etcétera, no vamos a discutir eso ahora. Pero en cantidad es otra. Antes dabas un peso, ahora das 10 pesos. No podés continuar dando un peso si ahora tenés 100. Cuando tenías 10 pesos estaba bien dar un peso. Pero ahora tenés 100 pesos, no podés continuar dando un peso. Y esto es lo que quiere decir que la persona tiene que repararse a sí mismo, crecer. Cuando crece en el servicio a Dios, hacer tshuva incluso por la avodá zarah que hizo antes. A pesar de que antes estaba bien, pero según el nivel en el que se encuentra ahora, no. ¿Por qué es así esto? ¿Por qué decimos que uno debería hacer tshuva por aquello que hizo bien anteriormente? La idea es así. Eso está en el Tania explicado, no en detalle, pero es muy interesante en relación a la avoida, el trabajo de cada uno. Cada mitzvah que una persona hace genera una unión eterna entre Dios y la persona. El concepto de una mitzvah, la palabra mitzvah, viene de la palabra tzavta. Tzavta significa unión. A pesar de que una mitzvah, en su sentido más simple, es una orden, andá y hace esto, en su sentido más profundo es una unión, es un canal de unión entre la persona y Dios. Esa mitzvah es eterna. Paréntesis. Las aveiros, aveirot, transgresiones, no son eternas. Las transgresiones tienen un límite. Justamente como dijimos antes, cuando la persona se chuva, se arrepiente, en el sentido más sencillo, borra completamente el defecto que generó con su transgresión. Entonces la transgresión no es eterna. Cerramos paréntesis. Las mitzvahs son eternas. Nada te lo puede borrar. Y esto está en varios lugares en los escritos nuestros. Por ejemplo, cuando se habla de Gilgulim, reencarnación, que es todo un tema en sí también. Cada mitzvah que la persona hace en una vida determinada, si la persona no terminó de hacer todo su trabajo, o si la persona hizo transgresiones, etc., y vuelve en la próxima vida, todas las mitzvot que hizo no se le van, no se borran. Están ahí, se sostienen para esa persona y van sumando, uno siempre va sumando. Porque si vos solamente contabilizás las mitzvot que la persona hace en vida, y así está escrito literalmente en Shara Gilgulim, el portal de los Gilgulim de Haim Vital, estudiante de Arizal, no importa ahora toda la historia, pero si uno borra todos esos preceptos que la persona hizo en una vida, nunca vas a llegar. Siempre tenés que empezar de cero. Y así es muy difícil. Entonces uno siempre tiene todo lo que hizo en las vidas anteriores, esto va sumando y va parado sobre este mismo asunto. Es el mismo concepto que se trae al respecto de Moshiach. La pregunta clásica es si las generaciones anteriores, la generación, qué sé yo, de Rambam, de Rashi, genios totales, rabinos de otra dimensión, ellos no pudieron traer Moshiach a pesar del servicio a Dios y conocimientos que tenían. ¿Nosotros? ¿Qué crees de mí? Soy un pobre burro. ¿Cómo yo voy a traer a Moshiach? Y la respuesta es, porque nosotros somos como un enano parados arriba de un gigante. Ellos, para dar un ejemplo más, Rambam, Rashi, ellos son gigantes. pero le faltaba un shtickl, un poquitito más. Entonces nosotros que somos enanos, no importa, nosotros nos paramos sobre los hombros de los gigantes y alcanzamos un paso más, pero porque estamos parados a los hombros de ellos. Si fuese por nuestro propio mérito, no, etcétera, no sería tan fácil. Pero estamos parados sobre los méritos de otros, generaciones y generaciones, etcétera. Entonces el mismo concepto que las mitzvot, cada mitzvah es eterna. Entonces cuando la persona se eleva de nivel, uno crece en su servicio a Dios, porque estudió más, porque se desarrolló, etc. Toma consigo en forma constante todas las mitzvot que hizo. Porque son eternas, como dijimos anteriormente, eso no se borra nunca. Pero esa mitzvah que uno tomó consigo, por así decirlo, la elevó al próximo nivel, en el nivel nuevo, superior, en el que uno se encuentra, ya no era tan mitzvah. Ya no estaba tan bien hecha. Ya no era tan plena y perfecta. Y este es el concepto de, como dicen nuestros sabios, que uno podría estar toda su vida haciendo tshuva. Pero una vez que te arrepentiste, ya está, queda borrado el defecto, como dijimos anteriormente. No importa. Porque el crecimiento y el desarrollo es eterno. Dios es eterno, Dios es infinito. Uno puede infinitamente acercarse a Él. Y crecer infinitamente. Con esto el Rebbe explica esta contradicción, aparente contradicción entre los Midrashim. Dijimos primero que Asher Bara Elohim Lazois, que Dios creó para funcionar, para reparar, como el bris que Dios no se lo dio al primer hombre, porque el hombre también necesita ser reparado. Tenemos que trabajar en el mundo. El mundo es, entre comillas, imperfecto. Y por el otro lado dijimos, no, el mundo es perfecto. El mundo así como Dios lo creó, es ideal. Y respondimos, hasta el sexto día, incluyendo el pecado del primer hombre, el mundo era perfecto. Llegó el séptimo día, la situación que se vivía, la presencia de Dios en el mundo, la elevación del mundo porque llegó Shabbos, etc. Esto genera que todo lo que estaba creado hasta el sexto día, la sois. Hay que repararlo, hay que hacerlo crecer. Y este es el concepto, en el ejemplo que dio el Rebe, de Tshuva. Es verdad, el arrepentimiento en sí, el primer nivel de tshuva más bajo, arrepentimiento tiene un límite. Una vez que te arrepentiste realmente, borraste las manchas, ya no quedó ninguna mancha de esto. No es que al crecer ahora tenés que hacer tshuva por lo que hiciste antes, todo lo que pensábamos que era así, pero no es así. Entonces, ¿qué significa toda tu vida tenés que hacer tshuva? Lo que significa es que toda tu vida puedes acercarte más a Dios. Quiere decir que incluso las cosas que hiciste bien, no hay mancha, no porque hiciste algo mal. Incluso todo tu servicio a Dios que estaba 100% bien, en el nivel que te encontrabas antes. Ahora, al traerlo con vos al próximo nivel, requiere ser reparado. Requiere algo de tshuva. Y esta es la idea de Shabbos, es como llevar al próximo nivel. El nivel de Shabbat, el séptimo día, etc. Eleva al mundo, la persona se eleva al próximo nivel. Y tiene que trabajar incluso con lo que hizo bien en el nivel anterior. Ahora bien, esta es la explicación que da el Rebe en general. Y el Rebe aplica esto a un concepto. El concepto es que antiguamente no era necesario estudiar Hasidut. De hecho no existía Hasides. Hasides empieza a ser vigente a partir de Baal Shem Tov, año 1690 y pico, finales de 1600, 1700, con todos los talmidim y los estudiantes, Baal Shem Tov, y así para adelante, digamos, hasta el día de hoy. Entonces hay muchos que se quejan y dicen, hey, si mi Zeide, mi alter Zeide, mi abuelo, mi bisabuelo, etc., no necesitaban Hasides, Hasidut, para ser Yehudim, ¿por qué hoy necesitamos esto? Deja, no quiero estudiar Hasidut. Y la respuesta es, en este contexto que el Rebe plantea, es verdad. Pero hoy en día el mundo se encuentra en un nivel de oscuridad tan profundo que ya no alcanza con las mismas herramientas que veníamos teniendo hasta el día de hoy. Necesitamos una herramienta superior, algo más. Que esto es lo que el Rebe explica, que es Hasides, el pensamiento hasídico. Es una herramienta que ya estaba en la Torá, pero pasa a ser revelada a partir de Baal Shem Tov. Es una herramienta novedosa, por así decir, para luchar contra el ocultamiento que el mundo tiene hoy en día. De hecho, hay una de las explicaciones de por qué Baal Shem Tov justamente se revela y aparece en la época en la que aparece, porque el mundo estaba como el judaísmo, en el mundo estaba como desmayado, por lo menos en lo que era Europa Oriental, Rusia, Polonia, Rumania, toda esa zona. La gente estaba como dormida. ¿Por qué estaban como dormidos? Bueno, por los pogroms, no sé cómo se traduce, pogroms, masacres de los cosacos y los rusos y la historia de Yartai Tzvi, no importa todos los detalles. El punto es que el judaísmo estaba muy decaído en toda esa zona del mundo. Entonces aparece Baal Shem Tov para despertar, para levantar, por así decir, el ánimo de la gente, levantar el interés en vincularse a Dios, en cumplir mitzvot, en estudiar Torah, etc. Hoy en día, si en aquel momento estaban en ese nivel de desmayados, por así decir, hoy en día, en ciertos aspectos continuamos desmayados. Y la oscuridad, lamentablemente, es cada vez mayor, como también está traído en los diferentes Sfarim, libros que hablan de este tema, de Moshiach y de las diferentes épocas, etc. Estamos instantes antes de que empiece a iluminar el sol. Pero el momento más oscuro de la noche, justamente, instantes antes de que salga el sol. Cuanto más avanzás en la noche, más oscuro está, por así decir. Estamos en esos momentos. Estamos en, como dice el Talmud también, Ikves de Moshiach, los talones de Moshiach, los momentos instantes antes de la revelación de Moshiach. Entonces la oscuridad es muy grande. Entonces necesitamos una herramienta superior. Una herramienta más fuerte y poderosa que pueda luchar contra esta oscuridad. Entonces este es el concepto que dijimos anteriormente al respecto del día de Shabbos. Cuando el mundo todavía no estaba, digamos, con la revelación divina de Shabbos, el mundo estaba bien, por así decir. Llega Shabbos, el mundo necesita ser reparado. Llega un nivel superior de servicio a Dios, llega Hasides, quiere decir que esta es la herramienta que necesitamos para poder luchar contra la oscuridad que tiene el mundo hoy en día. Esta es la respuesta, esta es la idea, digamos, que aplica el Rebbe a de esta enseñanza. Hay que estudiar Hasides, a pesar de que antes no estudiaban. Ok, antes tenían suficientes herramientas para vivir sin esto también. Por eso no existía Hasides. No estaba revelado. Pero hoy en día necesitamos esto para luchar contra la oscuridad que vivimos hoy en día, etc. Hay otras formas de aplicar esta idea. A mí humildemente se me ocurre que este concepto puede ser útil, digamos, para la ciudad en donde nosotros nos encontramos. En donde en ciertos aspectos, en La Plata, en ciertos aspectos, el judaísmo, hay muchos que se burlan del judaísmo, hay muchos que no entienden el judaísmo, hay muchos que lo ven como una tontería, etc. Entonces, a pesar de que uno estudia, y a pesar de que uno enseña, y a pesar de que uno se desarrolla, etc., pero cuando la oscuridad es muy grande, se necesitan herramientas más poderosas. Dicho de otra manera, es justamente la profundización en el estudio lo que puede ayudar a que se revierta la situación de oscuridad muy profunda en donde uno se encuentra. Ya no alcanza con decir, anda a estudiar Humash, anda a leer el texto, ¿sí? Bereishis bara Elokim, ah, es en el comienzo de la creación, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Quizás en alguna época sí alcanzaba con solamente estudiar eso. Pero hoy en día ya no alcanza. Hay que estudiar eso y hay que ver qué dice un comentarista y el otro comentarista. ¿Qué dice el Talmud? ¿Qué dice esta perspectiva, este Midrash? Es solamente a través de esto que la persona se da cuenta de la profundidad que hay en la Torah. Si uno solamente se queda con el relato simple, básico, la traducción de las palabras, o incluso si uno sabe hebreo, si solamente se queda con las palabras, ya no alcanza. Puede ser que en una época sí alcanzaba. Hoy en día no alcanza. Hoy en día no alcanza, porque uno no logra percibir la profundidad verdadera que hay, que es infinita, pero uno no logra percibir esa infinitud que hay en la Torah si solamente se queda con las palabras, con la traducción de las palabras. Es solamente a través de que uno se dedica a profundizar realmente en cada una de estas palabras, por qué fue escrita de esta manera, qué es lo que representa, qué dice este Midrash, por qué se contradice con el otro. Cuando uno empieza realmente a estudiar de esta manera, es donde uno toma conciencia realmente de la profundidad de la Torah. Y ahí uno empieza a verla con otros ojos. Y ahí uno empieza a darse cuenta que cuando el Talmud dice esto y la discusión acá y allá, no están discutiendo tonterías. A veces incluso hay charlas del Rebbe específicamente sobre este tema, en donde parece una discusión totalmente superflua y el Rebbe va mostrando cómo diferentes sabios van discutiendo a lo largo del Talmud sobre un mismo concepto. Decenas de discusiones que parecen discusiones totalmente tontas. Cuando uno observa con mayor profundidad, se da cuenta que en realidad cada una de esas discusiones son expresiones de un enfoque en la vida. Un ejemplo nada más, que no tiene que ver con esta charla, sino que tiene que ver en general con el concepto. Beis Shammai y Beis Hillel. Beis Shammai era la casa de Shammai, una forma de enfocar el estudio. Beis Hillel es la casa de Hillel, es otra forma de enfocar el estudio. Y las discusiones entre Beis Shammai y Beis Hillel, yo no sabría decir cuántas son, pero son muchísimas a lo largo de todo el Talmud, muchísimas discusiones. Y a veces son discusiones que parecen totalmente sin sentido. Si la miel cuando la sacás, esto es el final de toda la Mishnah, si la miel cuando la sacás del caveres, del panal de miel, impurifica o no impurifica. ¿Qué está comiendo miel? Anda a comer miel, te gusta la miel, come la miel, no te gusta la miel, no comas la miel. ¿Qué impurifica? Impurifica. Si la sacaste de esta manera o de otra manera, si pensaste que ibas a sacarla, ya purifica o no impurifica. Discusiones que parecen totalmente tontas. Cuando uno profundiza, uno se da cuenta que en realidad lo que están discutiendo, y esto es para analizar con muchísima más profundidad también que la que estamos diciendo ahora, pero ahora no es el momento, lo que están discutiendo Beis Shammai y Beis Hillel prácticamente en todas sus discusiones es qué prevalece, el potencial de una cosa o la actualidad, la realidad de esa cosa. Beis Shammai siempre apuntan a que prevalece el potencial. A pesar de que una cosa ahora no es de esa manera, por cuanto tiene el potencial de serlo, ya es. Yo lo veo como que ya es. Esto es lo que dice Beis Shammai. Y en general es una visión muy estricta. Por eso Beis Shammai son siempre más estrictos. ¿Por qué? Y porque uno a veces tiene pensamientos de hacer cosas y después le cuesta hacerlas. Beis Shammai lo considera como que ya lo hiciste. Entonces tenés que tener extremo cuidado con tus pensamientos. Extremo cuidado con cada actitud, porque según la visión y el enfoque de Beis Shammai, ya es realidad. El enfoque de Beis Hillel no es así. El enfoque de Beis Hillel es observamos la realidad, la acción concreta, el mundo concreto en el que vivimos. Ya sé que existe un mundo de pensamientos, pero no podés analizar a una persona por el mundo, por su mundo de pensamientos. No podés, incluso en ciertas discusiones, castigar a una persona por su mundo de pensamientos. Lo que cuenta es el mundo de la realidad. Y la halajá es como Beis Hillel. La ley en general es como Beis Hillel, la ley de excepciones, etc. Pero la ley en general es como Beis Hillel. Entonces, de vuelta, incluso si encontrás discusiones que son totalmente superfluas y parecen incluso tontas, Dios libre y guarde, entre Beis Shammai y Beis Hillel, cuando profundizás te das cuenta que son enfoques en la vida, que uno mismo puede aplicar a su propia vida. Entonces, en este contexto, en este sentido, esto mismo es, humildemente lo que a mí me parece, que se puede aprender en términos más sencillos de estas hijas, de esta charla del Rebe, de este concepto de llaves, del tikkun, de la reparación constante y crecimiento constante, etc. Este mismo concepto de profundización, de que en todos los asuntos de la vida uno tiene que saber que hay capas y hay niveles de comprensión de las cosas. Y la, diría yo, única, pero esto lo digo entre paréntesis, forma de conectarse con Dios y realmente sentirlo como algo presente en la vida de uno y ser consciente de esto y realmente disfrutar de esa conexión que uno tiene con Dios es cuando uno profundiza. Si uno no profundiza, es muy difícil sentirse conectado, sentirse inspirado. Es verdad, de vez en cuando vas a escuchar una historia linda, vas a escuchar a un rabino con el que te va a inspirar, pero son todas cosas pasajeras. Solamente cuando profundizas realmente, ahí te das cuenta de cuánto hay que estudiar, de cuánto falta por conocer. Y este es el concepto de que llega Shabbos en la creación, llega el séptimo día. Dios mismo crea el universo entero en forma perfecta. Pero cuando te elevas de nivel, te das cuenta que hay mucho más por hacer. Mucho más por reparar. Mucho más por crecer. Pero esto solamente cuando te elevas de nivel. Tenés que crecer, tenés que avanzar. Y la forma de avanzar es profundizar.